El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Fiesta de Tabernáculos 2017, día 4. El ejemplo de Salomón y cómo comenzó él. El problema de complacencia, autojusticia y pecado. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 8 de octubre del año 2017. Saludos, hermanos. Bienvenidos al cuarto día de la fiesta de Tabernáculos. Qué grandiosa fiesta la de este año y la de todos los años, porque aprendemos un poquito más de cómo va a ser el ser reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Eso es una cosa realmente tremenda de entender y captar. Es por eso que estamos los pocos. Buscamos la verdad y la justicia de Dios, buscamos la bondad de Dios y todo para hacer su voluntad. Es por eso que estamos aquí y es por eso que hacemos lo que hacemos. Hoy vamos a examinar lo que usted supone serán los problemas principales que enfrentaremos al enseñarle a la gente y mostrarles el camino de Dios. ¿Cuál será la dificultad más grande de todas? Habrán tres cosas mayores con las que tendremos que tener especial cuidado, y la gente también, las cuales serán complacencia, autojusticia y pecado. ¿Cómo lo manejamos? Dios le ha dado a todo el mundo el libre albedrío y debemos escoger. Las elecciones serán colocadas delante de todo el mundo de la misma forma que está en Deuteronomio 30. Todo el mundo tiene que escoger. Dios nos hizo individuos pensantes que eligen. Él nos ha dado libre albedrío, el cual no quitará. Dios no quiere robots, no quiere gente que solo se conforme, porque eso es lo que todo el resto está haciendo. Va a ser cada individuo, incluso aunque esté entre un grupo que hace lo que se supone que debe hacer. Es importante entender que tiene que ver con nuestras elecciones y nuestro pensar. Dios es quien conoce el corazón. Nosotros también seremos capaces de leer sus pensamientos. Entonces no habrá ningún engaño subversivo puesto sobre los reyes y sacerdotes de Dios, Jesucristo y Dios el Padre. Eso es lo que Dios va a colocar delante de todo el mundo, exactamente como Él siempre ha hecho. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 30, y leamos comenzando en el verso 15. Deuteronomio, capítulo 30, en el verso 15, dice así: He aquí, he colocado delante de ustedes en este día vida y bien, y muerte y mal. Satanás va a ser removido, los demonios serán removidos, entonces el mal allá será lo que ellos estén pensando en sus mentes, así como también las acciones que ellos puedan llevar a cabo. Primero que todo, necesitamos ver acerca de este libre albedrío. Apliquemos esto a aquellos entrando, los hijos de Israel y todas las otras naciones. Sigamos leyendo, verso 16. En que les ordeno en este día, amar al Señor su Dios, caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios, para que puedan vivir y multiplicarse. Y el Señor, su Dios, los bendecirá en la tierra donde van a poseerla. Eso es todo el mundo. Dios los bendecirá, pero todavía habrá pecado. Tan solo proyectémonos un poquito. ¿Qué va a pasar al final del milenio cuando Satanás sea soltado de su prisión para ir y liderar a la gente otra vez a la guerra? Entonces, de regreso al principio o mitad del milenio, encontramos que todo el mundo tiene lecciones que tomar. Esto es realmente algo tremendo. Sigamos leyendo, verso 17. Pero si su corazón se aparta, el corazón y la mente, leamos, de modo que no escuchen, sino sean arrastrados y adoren a otros dioses y los sirvan. Ahora, no habrán otros dioses durante el milenio, pero si ellos se sirven a sí mismos y se adoran a sí mismos y piensan que están tan solo bien, entonces tienen ídolos en su mente. Entonces ese será el único tipo de otros dioses que habrán, sus propios pensamientos egoístas. Sigamos leyendo, verso 18. Yo les denuncio en este día que ciertamente morirán, no prolongarán sus días sobre la tierra a donde pasan sobre el Jordán para ir a poseerla. Yo llamo al cielo y la tierra para registrar este día contra ustedes, que he colocado delante de ustedes vida y muerte, bendición y maldición. Sí, todavía habrá maldición, y veremos cómo puede funcionar eso. Sigamos leyendo. Por tanto, escojan vida. Libre albedrío. Sigamos leyendo. Para que ustedes y su semilla puedan vivir. Eso es lo que quiere Dios. Leamos. Que puedan amar al Señor su Dios y puedan obedecer su voz y puedan unirse a Él, porque Él es su vida y la longitud de sus días, para que puedan vivir en la tierra la cual el Señor juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, dárselas. Y encontramos en Romanos 4 que esa herencia para Abraham fue expandida para incluir al mundo entero. Es por eso que necesitamos el Antiguo y el Nuevo Testamento y ponerlo junto. Vayamos a Isaías capítulo 65. Veamos cómo serán las cosas durante el milenio. Y sí, también en el juicio del gran trono blanco, en el periodo de 100 años después de eso. Vayamos entonces a Isaías 65 y empecemos a leer comenzando en el verso 16. Isaías capítulo 65, en el verso 16, dice así: quien se bendice a sí mismo en la tierra, se bendecirá a sí mismo por el Dios de verdad. Y el que jure en la tierra, jurará por el Dios de verdad. Porque los problemas antiguos son olvidados, y porque están ocultos de mis ojos. Dios va a traer la restitución de todas las cosas. Cuando comience primero, habrá muchísima limpieza y reconstrucción y todo eso. Pero cuando baje a 50, 100, 150, 200, 300, 400, recuerde que todas las leyes de Dios van a ser guardadas durante el milenio. Entonces, habrá el sábado de la tierra, el descanso de la tierra cada 7 años, y el jubileo cada 50 años. ¿Cómo funcionará eso a lo largo del tiempo? Solo tendremos que esperar a verlo cuando lleguemos allá. Sigamos leyendo, verso 17. Porque he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. ¿Cierto? ¿Qué le pasa al cielo y la tierra con el regreso de Cristo? Todo queda fuera de lugar, patas arriba y destruido. Aquí tenemos que Dios va a arreglarlo. Sigamos leyendo. Y las cosas antiguas no serán recordadas, ni vendrán a la mente, pero estén contentos y regocíjense para siempre en lo que he creado. Porque he aquí, yo creo a Jerusalén un regocijo y a su gente un gozo. Ese va a ser el centro del gobierno de Dios sobre la tierra, Jerusalén. Sigamos leyendo, verso 19. Me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo, y la voz de lamento no será más escuchada en ella, ni la voz de llanto. Así es como va a ser durante el milenio, y podemos aplicar esto al periodo de 100 años del juicio del gran trono blanco también. Sigamos leyendo, verso 20. No habrá niño que viva solo unos pocos días, ni habrá ningún aborto, leamos, ni hombre viejo que no haya llenado sus días. Vayamos por un momento a Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, y leamos en el verso 27. Hebreos capítulo 9, en el verso 27, dice así: y en la medida como está designado a los hombres morir una vez, y después de esto, el juicio. Y también en Adán todos morimos, porque con el pecado de Adán y Eva, la ley de pecado y muerte fue puesta en nuestros cuerpos. Entonces, pecamos y morimos. Entendamos esto, porque es muy importante. Cuando usted lee Ezequiel 36, Dios va a darle a todo el mundo un corazón de carne, y a quitar el corazón de piedra de ellos. Entonces, la naturaleza humana no será tan mala, pero la ley de pecado y muerte, aunque esté en un menor grado con pecado, todavía está ahí, porque todos tenemos que morir en Adán. En Primera de Tesalonicenses 4, aquellos que están vivos y permanecen a la venida de Cristo, no precederán a aquellos que están dormidos, o muertos, o enterrados. El muerto en Cristo se levantará primero. Habrá algunos que todavía estén vivos en ese tiempo. Aquellos que estén vivos serán cambiados. ¿Y cómo tiene lugar ese cambio? Pensemos acerca de eso por un minuto. Ya que está dado al hombre morir una vez, todos los seres humanos mueren una vez, y eso va a ser llevado a través del milenio. Exactamente como aquellos que están vivos cuando regrese Jesús. Habrá, y tiene que ser, para que se cumpla la Escritura, una muerte instantánea y un cambio. Entonces, de la misma manera, durante el milenio la gente vivirá 100 años. Cuando ellos lleguen al final de sus vidas, y sea tiempo para ellos de entrar al reino de Dios como hijos de Dios, entonces hay una muerte instantánea y un cambio. Aquel que permanezca como pecador es maldito y es enterrado, y esperará la segunda resurrección, la parte para ser echado en el lago de fuego. Usted necesita pensar en eso un poquito. Volvamos donde dejamos, en Isaías 65. Isaías 65, y leamos verso 20. Dice así. Isaías 65, en el verso 20. Porque el niño morirá de 100 años, y luego entran a la vida eterna. Leamos. Pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Enfrentando el futuro de ser echado al lago de fuego. Así es como va a estar estructurada la vida durante el milenio. Sigamos leyendo, verso 21. Y construirán casas y vivirán en ellas, y plantarán viñas y comerán su fruto. Ellos no construirán y otro vivirá en ellas, no plantarán y otro comerá. Porque como son los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis elegidos disfrutarán largamente del trabajo de sus manos. Ellos no trabajarán en vano, ni darán a luz hijos para calamidad, porque son la semilla del amado del Señor, y sus hijos con ellos. Y sucederá, antes que ellos llamen, yo responderé, y mientras todavía estén hablando, yo oiré. Nosotros somos aquellos quienes cumpliremos eso. Sigamos leyendo, verso 25. El lobo y el cordero se alimentarán juntos, y ellos comerán paja como el buey, y polvo será la comida de la serpiente. Ellos no herirán ni destruirán en todo mi santo monte, dice el Señor. Entonces, eso tiene que aplicarse al milenio también. Con eso dicho, y con la estructura de las cosas que serán, ¿cómo será llevada la vida? ¿Cómo será? La única cosa que sabemos es que si miramos a un tiempo en la historia de Israel, veamos acerca de Salomón. Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 28. Aquí es donde David le está dando el encargo a Salomón, quien se va a sentar en el trono de David. Aquí hay una gran ceremonia de todos los príncipes, todo el pueblo, todos los nobles, y el pronunciamiento de que Salomón va a tomar el lugar de David. Miremos esto, porque esto va a ser muy similar a lo que vamos a estar enseñándole a la gente, y lo que ellos oirán, y lo que nosotros tendremos que hacer. Después que Dios le dijo a David que él no podía construir la casa de Dios porque era un hombre sanguinario, entonces Dios dijo que Salomón tomará tu lugar. Vayamos entonces a Primera de Crónicas, capítulo 28, y empecemos a leer en el verso 4. Primera de Crónicas, capítulo 28, en el verso 4. David dijo, leamos: sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió antes que toda la casa de mi padre, para ser el rey sobre Israel para siempre. Continúa en el milenio. Leamos. Porque Él ha escogido a Judá para ser el gobernador, y de la casa de Judá la casa de mi padre. Y entre los hijos de la casa de mi padre, Él fue complacido de hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a Salomón mi hijo, para sentarse sobre el trono del reino del Señor sobre Israel. Y él me dijo: Salomón tu hijo construirá mi casa y mis patios, porque yo lo he escogido para ser mi hijo y seré su padre, y estableceré su reino para siempre. Sí. Todos van a tener la misma cosa dada a ellos en el milenio. Si quieren vida eterna, si quieren vivir para siempre, si escogen lo que es recto, si aman al Señor su Dios, si guardan sus mandamientos, si hacen lo que es correcto, si tienen pensamientos rectos, todo va a estar basado en los pensamientos y el corazón. Esto es lo que Dios le dijo a David, y veremos que aquí está lo que Él le dijo a Salomón también. Leamos. Sí. Él continúa resuelto en guardar mis mandamientos y mis juicios, como lo está hoy. Y ahora, a la vista de todo Israel, la congregación del Señor, y al oír de nuestro Dios, guarden y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios, para que puedan poseer esta buena tierra, y dejarla por herencia para sus hijos después de ustedes para siempre. Esta es la proposición. Recuerden, la otra proposición que les fue dada en Éxodo 19 a los hijos de Israel: si obedecen mi voz, serán un reino de sacerdotes para mí. Eso era exactamente para traer el camino de Dios al mundo. David continúa, sigamos leyendo. Y tú, Salomón mi hijo, conoce al Dios de tu padre y sírvele a él con un corazón perfecto y una mente dispuesta. Ese es su juicio que va a ser usado por nosotros al guiar y enseñarle a la gente y ayudarlos a cumplir sus vidas durante el milenio para que puedan entrar en el reino espiritual de Dios y vivir para siempre. Leamos. Con un corazón perfecto y con una mente dispuesta. No transgrediendo, no pensando doble, nada de eso. Sigamos leyendo. Porque el Señor busca todos los corazones y entiende todas las imaginaciones de los pensamientos. Así es como van a ser juzgados. Así es como somos juzgados nosotros hoy. Piensen eso. Sigamos leyendo. Si tú lo buscas, Dios no va a buscarnos y perseguirnos. Nosotros buscamos a Dios y Él responde. Leamos. Si tú lo buscas, Él será encontrado por ti. Pero si... Recuerde, todo esto es escogencia, libre albedrío. Leamos. Pero si lo abandonas, Él te abandonará para siempre. Ten cuidado ahora, porque el Señor te ha escogido para construir una casa para el santuario. Sé fuerte y hazlo. Luego, David le dice acerca de todos los planes que Dios le dio. Le dice de toda la riqueza, el oro, plata, hierro, latón, cobre, y cómo él trabajó con el rey Hiram para alistarse para construir el templo y todo eso. Sigamos en 1 Crónicas 29. 1 Crónicas 29. Comencemos justamente verso 1. Dice así. Entonces el rey le dijo a toda la congregación, Salomón mi hijo. Hubo una pequeña rebelión de Adonías al tratar de tomar el reinado. Leamos. A quien solo Dios ha escogido, es joven y tierno. No contaminado con tanto pecado. Eso puede ser una ventaja o puede ser una desventaja. Exactamente como todo lo que hacemos cuando escogemos. Puede ser usado para bien o puede ser usado para mal. Mire cómo comenzó Salomón y luego verá cómo Dios le respondió a Salomón. Dios lo escogió a él. Hagamos un paréntesis. Piense acerca de eso con nosotros. Somos los llamados, los escogidos, los fieles. Todos aquellos que están en la iglesia de Dios, independientemente de la identidad corporativa, teniendo el Espíritu de Dios, han sido escogidos por Dios, por causa del arrepentimiento, bautismo, la búsqueda a Dios y crecer en gracia y conocimiento. Aquí está Salomón, quien es joven y tierno. ¿Cómo va a ser la vida de él cuando baje a través del tiempo y haya tenido toda bendición de Dios? Paz por todo alrededor, no guerra. ¿Qué hará él? ¿Cómo amará a Dios y guardará sus mandamientos? ¿Pecará Salomón? ¿Escogerá ir en contra de Dios? ¿Qué es lo que hará Salomón porque es joven y tierno? David continúa, sigamos leyendo. Y el trabajo es grande, porque el palacio no es para hombre, sino para el Señor su Dios. Ahora he preparado con todo mi poder para la casa de mi Dios, el oro para las cosas de oro, y la plata para las cosas de plata, y el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, y madera para las cosas de madera, piedras de ónix y piedras para ser colocadas, y también piedras de antimonio, y piedras de muchos colores, y toda piedra preciosa, y piedras de alabastro en abundancia. Y también, porque he colocado mi afecto en la casa de mi Dios, de mi propio tesoro, de oro y plata, he dado para la casa de mi Dios, por encima de todo lo que he preparado para la casa santa. Todo listo. ¿Cómo va a ser para los niños nacidos en una sociedad que tiene todo listo? Sin dificultad, sin problemas. La gente tendrá hijos y todos los profesores de Dios les ayudarán a aprender, a crecer, a vencer y todo. Todos ellos van a vivir 100 años. ¿Cómo van a ser sus vidas? Allá en el milenio, ellos nacerán en una sociedad perfecta. Eso es algo que solo Dios puede traer. Los hombres lo han tratado, pero no serán capaces de producirlo. Incluso con la ayuda de Dios, es por la naturaleza humana y el libre albedrío. Sigamos leyendo aquí, en 1 Crónicas 28, en el verso 19. 1 Crónicas 28, verso 19, dice: Todo esto, dijo David, estaba por escrito de la mano del Señor. Todos los planos fueron dados por Dios, y Dios dirigió a David a dibujarlos para todo lo del templo. Sigamos leyendo. Él me hizo entender todos los detalles de estos planos. Y David dijo a Salomón, su hijo: Note que así es como vamos a comenzar el milenio. Así es como la gente comenzará sus vidas. Esto es lo que Dios le dijo a Josué que hiciera, y ahora él le está diciendo a Salomón qué hacer. Leamos. Sé fuerte y de buen coraje y hazlo. No temas ni estés desmayado, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que hayas terminado todo el trabajo para el servicio de la casa del Señor. Luego, David dijo que todos los trabajadores con destrezas estaban listos. Todo estaba listo para arrancar. Esto llega a ser muy importante para nosotros de entender, porque Salomón tuvo una vida bendecida. Su ejemplo para nosotros es el ejemplo más cercano que tenemos en la Biblia para entender cómo vamos a confrontar a la gente en el milenio, para enseñarles cómo serán sus vidas. Salomón comenzó de la forma correcta, pero como he dicho antes, no es como comienza, es como termina. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Y leamos comenzando en el verso 3. Primera de Reyes, capítulo 3, comenzando en el verso 3. Dice así: Y Salomón amaba al Señor, caminando en los estatutos de David su padre. Lo único era que él sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Y el rey iba a Gabaón a sacrificar allí. Regresemos un poquito en la historia. Durante los días tempranos de Samuel el profeta, quien debía también ser sacerdote y juez, él estaba bajo la tutela de Elí, el sumo sacerdote, y los dos hijos de Elí, Fineas y Ofni. Recuerden, tenían una guerra. Israel salió a la batalla y fue vencido. Ellos regresaron, y Fineas y Ofni dijeron: Tomemos el arca de Dios y saquémosla, y Dios ganará por nosotros. Un paréntesis. La clave en la guerra y pelear era que Dios era el que les decía cuándo ir a la guerra y a quién pelear, y Él pelearía por ellos. Entonces, usted lee acerca de cómo ellos conquistaron la tierra en el libro de Jueces y Josué. Y ve que Dios peleaba por ellos cuando ellos amaban a Dios y guardaban sus mandamientos. Aquí había pecado, justo en el templo, con Elí, Fineas y Ofni. Ellos tomaron el arca del pacto y salieron y dijeron: Vamos a destruir a los filisteos. ¿Qué pasó? Perdieron, y los filisteos tomaron el arca. Su dios Dagón, cayó, inclinándose al arca del pacto. Después que ellos lo levantaron de regreso, al siguiente día había caído otra vez y se había roto ambos brazos. Dios envió una plaga de hemorroides y ratones a través de toda la tierra. Entonces ellos dijeron, tenemos que deshacernos del arca. Ellos la enviaron de regreso en un carruaje nuevo, y ella terminó en Kiryat Yarim, y permaneció allí hasta que David la sacó, y la puso en un pequeño tabernáculo especial dentro de su casa. Entonces el arca del pacto era separada del tabernáculo. El tabernáculo estando establecido en Gabaón, y ahí es donde Salomón iba a adorar a Dios. Sigamos leyendo, verso 4. Y el rey iba a Gabaón a sacrificar allí, porque era el gran lugar alto. Salomón ofrecía 1000 ofrendas quemadas sobre ese altar. En Gabaón el Señor se le apareció a Salomón en un sueño de noche. No solamente Dios escogió a Salomón, sino ahora Dios va a aparecérsele personalmente en un sueño para instruirlo. Leamos. Y Dios dijo, pide que yo te daré. Una prueba. ¿Qué haría Salomón? Durante el milenio van a haber muchas cosas por las que la gente va a ser probada, por causa del libre albedrío, y ser capaz de escoger, para saber qué hay en su corazón. ¿Aman realmente a Dios? Sigamos leyendo, verso 6. Y Salomón dijo, tú has mostrado a tu siervo David, mi padre, gran misericordia, de acuerdo a cómo él caminó delante de ti, en verdad y en justicia, y en rectitud de corazón, contigo. Y tú has guardado esa gran bondad por él, que tú le has dado un hijo para sentarse en su trono, como es hoy. Y ahora, oh Señor mi Dios, tú has hecho a tu siervo rey en lugar de David mi padre, y yo soy un niño pequeño. ¿Recuerda cómo fue con el rey Saúl? ¿Recuerda lo que Samuel le dijo a él? Cuando eras pequeño, a tus propios ojos servías a Dios. Pero luego se envalentonó en maldad y escogió su propio camino y desobedeció los mandamientos de Dios. Ese es solo un resumen de lo que le pasó a Saúl. Él fue rechazado. Sigamos leyendo, verso 7. Y yo soy un niño pequeño, no sé cómo salir o entrar, y tu siervo está en medio de tu pueblo, a quien tú has escogido, un pueblo numeroso, quien no puede ser numerado ni contado por la multitud. Ahora, por tanto, dale a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Eso es lo que necesitamos. Leamos. Para discernir entre bien y mal, porque ¿quién es capaz de juzgar a este tu gran pueblo? Tan humilde como puede ser, la cosa correcta para pedir. Dios le dejó escoger lo que pediría. ¿Cómo era su corazón en ese momento? Dice que él amaba al Señor. Sigamos leyendo, verso 10. Y la palabra fue buena a los ojos del Señor, que Salomón hubiera pedido esta cosa. Y Dios le dijo, porque Dios, quien conoce el corazón, sabe cada pensamiento, sabe quiénes somos, lo que hacemos. Así es como debemos ir a Dios. No elevados en vanidad, no elevados en importancia, no teniendo nuestras mentes en nosotros mismos y cuán grandes somos. Eso es tan solo mucha vanidad. ¿Cuántas veces ha derribado Dios eso? Una y otra vez. Sigamos leyendo, verso 11. Y Dios le dijo, ¿por qué has pedido esta cosa y no has pedido para ti mismo larga vida, y no has pedido riquezas para ti mismo, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino has pedido para ti mismo entendimiento, para juzgar justamente? Juzgar, juicio justo. Lo que veremos es que cuando recibimos una bendición como esta, y hay condiciones para eso, Tenemos que mantener esas condiciones, amar a Dios y tener un corazón tierno hacia Dios. Sigamos leyendo, verso 12. He aquí, he hecho de acuerdo a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido. De modo que no hubo ninguno como tú antes de ti, y después de ti ninguno se levantará como tú. Y también te he dado eso, lo cual no has pedido, ambos, riquezas y honor. De modo que no habrá ninguno de los reyes como tú todos tus días. Por tanto, sí. En tanto que estemos en la carne, y Salomón tuvo una larga vida que vivir, ¿cuáles serían sus elecciones cuesta abajo? ¿Cómo serían ellas en los años cuando él madurara? Leámoslo, verso 14. Por tanto, sí, caminas en mis caminos para guardar mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David caminó, entonces extenderé tus días. Y Salomón despertó, y he aquí fue un sueño. Luego él fue a Jerusalén, y se paró delante del arca del pacto del Señor, y ofreció ofrendas quemadas, y ofreció ofrendas de paz, e hizo una fiesta para todos sus siervos. Así es como empezó Salomón. Así es como empezará el milenio. La gente cansada de la guerra, herida y aporreada, todo destruido. Ellos van a estar dispuestos a obedecer. Pero cuesta abajo a lo largo de los 1000 años, ¿cuán dispuestos estarán sus hijos y los hijos de ellos y los hijos de ellos? Pase ahora a la siguiente pista.